Mercado Abierto con Laura Blanco.
Las OPAs, las ofertas públicas de adquisición de acciones en el punto de mira. La excusa es día, pero podría ser cualquier otra empresa, para que aprendamos acerca de las OPAs, qué son, en qué contexto se lanzan de manera obligatoria o de manera voluntaria. Le pedimos ayuda al responsable de formación del Instituto BME, que es don Enrique Castellanos. Enrique, gracias una vez más por atender la IMA de Capital Radio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno, a ver, lo primero, una OPA, una oferta de compra. ¿Qué más tenemos que saber, además de las siglas, de lo que significan las siglas de la palabra?
Como bien dices, la OPA son las siglas de oferta pública de adquisición, y es cuando una empresa oferta o quiere comprar valores de otra compañía, acciones de otra compañía. Uh-huh. Y hay dos tipos de OPAs.
Venga.
Las que son obligatorias, uh-huh, y las que son voluntarias.
Vale, obligatoria y voluntaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sucede en cada caso?
Bueno, las OPAs obligatorias es cuando se alcanza más del 30% de las acciones o se tiene más de la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad OPA. Entonces, tienes la obligación de lanzar una OPA por el 100% de la compañía. Uh-huh. Y esta OPA está condicionada en las OPAs obligatorias, el precio hay que lanzarlo a un precio que se llama precio equitativo, que es el precio más alto por el cual la empresa que está haciendo la OPA haya pagado durante los 12 meses precedentes el precio más alto de las acciones.
Vale, esta es la OPA obligatoria. Entiendo que la OPA voluntaria es cuando no se llega al 30%, alguien dice igualmente lanzo una oferta.
Eso es. Y puedes lanzar una oferta por la cantidad de acciones que tú quieras. Por el 100% o por el 70%, por el 60%, por lo que quieras.
En este caso, el precio. En este caso, ¿qué pasa con el precio? A ver.
No tienes obligación de lanzarla a precio equitativo. Puedes lanzarla al precio que quieras. Obviamente, si quieres que la gente, los accionistas, te den sus acciones, pues tienes que incentivarles y tienes que ofrecerles un porcentaje atractivo de revalorización sobre el precio que tiene ahora mismo la cotización de la acción, pero no tienes obligación de poner un precio concreto.
Ya. Los pequeños inversores, cuando hay una OPA, muchas veces se plantean, ¿qué hago? Si hay una OPA sí o sí, tengo que acudir, me espero, porque luego como haya muy poquito free float, me voy a quedar ahí enganchado con unas acciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el minorista, con el minoritario, cuando se lanza una oferta?
Bueno, una de las cosas que tiene el Real Decreto 1066 del 2007, cuando se hizo este Real Decreto, fundamentalmente de lo que se preocupa es de la protección al minorista y de toda la información que se da al minorista. Entonces, cuando hay una OPA, se hace el anuncio tan pronto como se sepa, porque como sabes es información privilegiada, y después hay que hacer la solicitud de autorización a la CNMV. Uh-huh. Y una vez que la CNMV admite a trámite la oferta, luego la autoriza o no la autoriza. Y una vez que se autoriza, entonces se publica el folleto, que ya ha sido revisado, que puede ser que la CNMV haya pedido que se incluyan cosas en el folleto que no estaban. El folleto tiene que estar todo perfectamente explicado para que lo entienda absolutamente todo el mundo y tiene que estar toda la información que hay disponible, la información tiene que ser exactamente para todo el mundo. Y después de haber hecho de haberse autorizado, hay un plazo para la aceptación, que es un mínimo entre 15 días y un máximo de 70 días. Uh-huh. Y después de ese periodo, el Consejo de Administración de la sociedad OPA tiene que emitir un informe si está de acuerdo o no está de acuerdo y el precio que se está ofreciendo, si es correcto o no es correcto, cómo afecta a su plan estratégico, etcétera, etcétera. Luego, para un minorista, ya el que el Consejo de Administración pues dé una idea de si le parece bien o le parece mal, pues ya es bastante indicativo. En todo caso, el folleto está siempre publicado en la web de la CNMV y en la web de la sociedad que OPA, y por lo tanto toda la información disponible está ahí.
Si sale adelante la OPA, yo no acudo, ¿qué pasa? ¿En qué situación me quedo?
Bueno, si no tienes por qué acudir a la OPA. Lo que sucede es que si luego se queda, como decías tú antes, con un free float muy pequeño, entonces pueden obligar hacer una OPA de exclusión, y es que aquellos accionistas que no han acudido a la OPA, pues les obligan a comprarle sus acciones, y en este caso es obligatorio que sean en efectivo, porque las OPAs, recordemos que la contraprestación puede ser en efectivo o puede ser en acciones.
Cuando estamos pendientes de una oferta de compra, ¿dónde debo informarme? ¿Qué canales son los oficiales para entender que una cosa es que se anuncie una oferta, otra cosa es que empiece a correr el plazo? Porque ahí luego también hay dudas, ¿eh, Enrique?
Sí, bueno, en la CNMV está todo, tienen en la página web de la CNMV, en la parte de OPAs, ahí viene toda la información de las OPAs y todos los hechos relevantes y ahí es donde se comunican exactamente todos los plazos. También, en lo que nos afecta a la sociedad de rectoras, pues nosotros lo tenemos que publicar también en nuestros boletines de cotización con los plazos, etcétera. Luego, toda la información, ante la duda, siempre acudir a la CNMV o a los boletines de cotización de la sociedad de rectoras.
Bueno, pues hablamos de las OPAs. ¿Qué son? ¿Qué tipos de OPAs hay? ¿Cómo son los procesos? Con la excusa de una de las ofertas de los últimos tiempos, la que Friedman Laza por día, distribución de alimentación, que está copando buena parte de la actualidad de la jornada. Enrique Castellanos, director del Instituto BME, gracias por explicárnoslo en Capital Radio. Gracias.
Gracias, Laura.